petición como corresponde. Entonces, que para que se nos dé hacer nuestras peticiones con fe. Punto número 2. Dice el texto: buscad y hallaréis. La definición de buscar: hacer algo para hallar a alguien o hallar algo. Hacer lo necesario para conseguir un objetivo. Ir por una persona para llevarla a alguna parte o provocar ciertas reacciones en esa persona. Entonces, buscar es algo que indica una acción, es algo que no es pasivo. Yo no me puedo sentar, si yo estoy buscando, no me puedo quedar sentado esperando a que lo que yo estoy buscando me encuentre a mí, sino que es todo lo contrario. Si yo estoy buscando algo es porque yo tengo que accionar, tengo que moverme para hacer que encontrar ese algo que yo estoy buscando o a ese alguien que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos una oración y hacemos una petición, pero entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Dice aquí el Señor Jesucristo en su predicación: buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el Señor en esa predicación? El Señor nos está diciendo: ok, usted va a pedir, pero también tiene que accionar. Hay muchas veces donde nosotros estamos pidiendo algo, por ejemplo, tal vez, se me viene a la cabeza, un trabajo. Entonces está bien, hay que orar, hay que doblar rodillas y hay que orar para que ese trabajo venga. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que accionar para que realmente suceda eso que estamos pidiendo. Es decir, si estamos orando por algo, si estamos pidiéndole al Señor por algo, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer o caminar la milla que Dios sabe que nosotros podemos caminar. Y si es posible caminar un poco más, hagámoslo. Y luego confiar de que Dios va a hacer la otra milla que tal vez nosotros no podemos caminar. Que va a hacer lo que nosotros, para nosotros, puede considerarse como algo imposible. Entonces nosotros vamos a accionar buscando, haciendo lo que para nosotros es posible y dejándole a Dios lo que es imposible, para que realmente podamos hacer lo que dice la palabra, que busquemos y que vamos a hallar. Porque para mí, yo cuando leo eso, yo veo que aquí hay una promesa. Dice después: los que buscan, hallan. Entonces, si hay que buscar, si el Señor nos dice hay que orar, y esto está relacionado con la oración, y dice busque porque va a hallar, va a encontrar, y dice aquí que buscar es hacer lo necesario para conseguir un objetivo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que accionar sobre esa oración que estamos haciendo. Entonces, oramos. ¿Por qué? Porque la oración es el inicio para hacer cosas importantes. La oración es lo que va a marcar ese buen inicio, como empezar con pie derecho, empezar con paso firme a través de la oración. Y a través de la oración, entonces, es como yo voy a comenzar a hacer cosas importantes. Entonces, tengo que orar, pero luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que accionar sobre eso que estoy orando, para que realmente yo pueda encontrar, yo pueda hallar eso que yo estoy buscando. Y cuanto más si lo que yo estoy buscando es el rostro de Dios. Yo sé que muchos de nosotros aquí hemos orado y hemos estado pidiendo para que Dios nos dé revelación, para que Dios se manifieste, para que sea la mano de Dios la que obre en nuestra vida, para que podamos ver los dones del Espíritu Santo activados en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, hay que orar, pero de ahí hay que accionar, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que andar en santidad, hay que pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, hay que buscarlo de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, en el momento en que usted lo necesite, hay que buscarlo. Y aunque no lo necesite, hay que seguirlo buscando, porque eso es lo que nos dice: buscad y hallaréis. Y si eso es lo con el Espíritu Santo, entonces, ¿cuánto más si por el resto de las cosas? Es decir, hay que buscar para que podamos hallar. Y esa es la acción que nos está indicando el Señor a través de la predicación.
Ahí está la promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tenemos que accionar. Luego la tercera parte dice: llamad y se os abrirá. Podemos ver, por ejemplo, una parte en el libro de Lucas, en el capítulo 11, un texto similar a este, donde el Señor habla acerca de el prójimo, el vecino, el amigo que llega de medianoche de manera importuna a tocarle la puerta. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Si llega tu amigo a las 11, 12 de la noche, y aunque vos ya estés acostado con tus hijos, con tu familia, están descansando, ¿qué es lo que dice la palabra? Yo tengo que levantarme, abrir la puerta, y por el mismo importunio tengo que atenderlo. Y tengo que darle lo que me esté pidiendo. Porque eso es lo que me manda el Señor a hacer. Entonces, imagínense, qué fácil. Él tiene una necesidad. El amigo viene, me toca la puerta, y lo que yo estoy mandado a hacer es abrirla y atenderla. Entonces, imagínense, si el Señor nos está mandando a hacer eso, es porque nosotros vemos el ejemplo, vemos el modelo en Dios. Entonces, si yo toco la puerta del Señor, y yo estoy llamando a su puerta, por el mismo importunio que yo pueda estar causando, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios también me va a abrir, porque Él no me va a mantener la puerta cerrada. Y Él nos manda que sigamos su ejemplo, a que sirvamos tal como Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y por el mismo ejemplo que yo puedo ver en nuestro Padre Celestial, en el Señor Jesucristo, de esa misma manera es que Él nos dice que nosotros tenemos que orar. Pero ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando la pauta de que si yo llamo, Él también va a abrir la puerta. Ese es el ejemplo que Él nos da. También el Señor Jesús habla acerca de la parábola de la mujer y el juez injusto. Y usted, yo creo que la ha leído. Donde la mujer insiste, persevera, insiste. Y el juez, ¿qué es lo que hace? Le da lo que la mujer está pidiendo. ¿Por qué? Por su perseverancia. Entonces, si yo sigo llamando, si yo sigo llamando a la puerta, yo tengo que insistir y seguir perseverando en llamar a la puerta, porque yo sé que esa puerta se va a abrir. Si yo estoy en oración, yo tengo que seguir insistiendo, seguir perseverando, porque esa puerta se va a abrir. Dice aquí en el texto: llamad y se os abrirá. Esa es la promesa que está ahí. Entonces, tenemos que llamar a la puerta, clamar a Dios, tocar la puerta. Y ahí dice la palabra, dice la promesa: esa puerta se va a abrir. Y esa es la palabra de Dios que ha sido dejada. ¿Cuánto más si sabemos que Jesucristo es la puerta de las ovejas, y nosotros somos esas ovejas que Él cuida, que Él pastorea como buen pastor? Si Él es la puerta de las ovejas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volcarnos a Jesucristo, llamar a su puerta, porque Él gustosamente va a abrir esa puerta. Amén. Y esa es la palabra que tenemos. Gloria a Dios. La promesa está ahí. Dice en Mateo capítulo 7, verso 8: todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la promesa. Y lo que yo quiero que nos hagamos es que nos apropiemos de esa promesa, porque dice ahí: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la promesa. Ahí está la promesa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Apropiarnos de esa promesa, porque esa promesa también es para cada uno de nosotros. No solo fue para la predicación que estaba haciendo el Señor en ese momento, sino que Él nos dejó como herencia esta palabra para que nosotros podamos accionar sobre esa palabra que está aquí escrita para hacerla parte de nuestras vidas. Y luego dice, en el verso 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y él entonces pone de ejemplo, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza humana, siendo malos ante los estándares de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Nos quedamos cortos ante el glorioso estándar de nuestro Señor. Entonces, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos cómo recompensar a nuestros hijos, sabemos cómo dar un buen cuidado a nuestros hijos por esa naturaleza de padres, sabemos cómo darles protección, darles cariño, darles amor, darles la provisión para lo que ellos necesitan. Cuanto más nuestro Padre Celestial dice, dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Entonces, aquí nos está diciendo y hace la comparación. Si ustedes son malos y aún ustedes saben cómo recompensar y darle buenos regalos, buenas dádivas, buena provisión, buen cuidado, buen amor, buen cariño, protección a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a nosotros.
Amén.
Y eso también tengámoslo guardado en nuestro corazón, que nosotros entonces confiadamente nosotros podemos pedirle a nuestro Padre Celestial, y cuanto más las buenas cosas. Solo que hay un punto: tenemos que pedir bien, porque hablamos y pedimos, y es cierto, aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero luego Santiago dice, ustedes piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y qué es eso de pedir mal? Luego Santiago explica, porque ustedes piden para gastar en sus propios deleites. Ah, entonces, ¿hay alguna forma en que yo me tengo que alinear para que pedir y que se cumpla la promesa que está ahí escrita en el libro de la predicación del Señor Jesús y está escrita en Mateo 7? Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo importante, y a veces eso es lo que nosotros no perdemos de vista. Porque tal vez ahí dice que pida y se dará, y tal vez empezamos a pedir casas grandes, carros, empezamos a pedir el mejor trabajo. ¿Para qué? Para ganar buen dinero, buen salario, ¿y qué? Después gastar en mis deleites todo ese dinero. Y tal vez no estoy pidiendo para que pueda contribuir al ensanchamiento de la obra del reino de Dios en esta tierra.
Amén.
Entonces hay que pedir bien.
Amén.
Y eso es lo que nos dice Santiago en el capítulo 4. Nosotros a veces pedimos, 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 pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Solamente pedimos para gastar en lo que es la vanagloria de este mundo, lo que es los deseos, satisfacer los deseos de la carne. Pedimos solamente para gastar en nuestros deleites, en aquello que es lo que nos satisface, pero en la carne. Pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Ok, y entonces, ¿cómo podemos hacer para pedir conforme a la voluntad de Dios? Dice en el libro de Lucas, capítulo 11. En el libro de Lucas, capítulo 11. Habla acerca del mismo tema. Pero hay algo que es un poco diferente en esta porción con respecto a lo que se habla en la porción anterior. En el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 9, Lucas 11, 9 al 13, el mismo Señor Jesucristo le hace una pregunta. Él está hablando acerca de la oración y Él dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces hay una pequeña diferencia. En Mateo me habla acerca de las buenas cosas. Aquí Lucas me dice directamente qué es lo que me va a dar mi Padre Celestial. ¿Qué son esas buenas cosas? Entonces dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces él está hablando acerca de cuáles son esas buenas cosas. Y ahí lo está poniendo en cómo yo realmente lo necesito. Pedir el Espíritu Santo, para que el Padre Celestial me dé el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y entonces nosotros podemos confiadamente pedirle a Dios que me dé el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a manifestarse. Y si yo lo pido con fe, vamos a ver cómo la mano de Dios empieza a mover en este lugar, y vamos a ver esa manifestación poderosa del Espíritu Santo obrando de manera poderosa en cada una de nuestras vidas. Y solo tenemos que pedírselo al Padre Celestial. Y cuanto más, este Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Eso es lo que dice en el texto.
Amén, aleluya.
Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que pedir conforme el Espíritu Santo vaya moldeando y me vaya dando esa dirección. Porque por eso es importante tener el Espíritu Santo, para pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios realmente nos quiere ver bien. Dios realmente nos quiere ver prosperados. Dios realmente nos quiere dar mucho de sus riquezas. Pero no estoy hablando solo de lo material, sino que lo más importante, estoy hablando de lo espiritual. Y Dios quiere darnos de esas riquezas espirituales, que en nosotros se activen esos dones espirituales que tal vez tanto hemos anhelado y tanto hemos buscado y que tanto hemos orado y le hemos pedido a Dios de que Él lo dé. Y Dios lo va a dar, pero tenemos que pedirle que se active y buscar, y vamos a hallar. Llamad a la puerta, porque se nos va a abrir esa puerta. Eso es lo que dice la palabra. Yo le quería poner de ejemplo algo que me pasó a mí. Antes de conocer a mi esposa, yo conocí a otra persona, a otra muchacha. Y entonces, ¿qué hice yo? Me gustó y yo empecé a orar. Ya en ese momento yo ya empezaba a caminar con el Señor. Y entonces empecé a orar y ayunaba por esta muchacha. Y entonces yo estaba pidiéndolo, orándole al Señor. Y yo pedía y que me gustaba esta muchacha. Y Señor, clamándole al Señor y llamando a la puerta. Y en eso entonces recuerdo que una vez en un sueño veo que está la muchacha alejándose de mí. Y yo caminaba y más se alejaba de mí. Y entonces yo sentí que algo me detuvo. Y entonces yo empecé a llorar en el sueño. Yo le decía, Señor, pero es que a mí me gusta. Y entonces, ¿qué me dijo él? No.
Gloria a Dios.
Y entonces yo escuché esa voz que me decía, no. Y Señor, pero es que mira qué bonita, que me gusta. No. Y yo llorando en el sueño, y me dijo, te callas. Ya, no. Entonces Dios me dijo que no. Y yo estaba orando, y vale más que estaba orando por eso. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba pidiendo a Dios conforme a su voluntad. Y yo no sabía que yo estaba pidiendo conforme a su voluntad. A mí solo me recomendaron orar por eso. Y yo entonces, de mandadito, venía empezando en las cosas del Señor. Y entonces yo empecé a orar por eso. Y ayunaba por eso. Y entonces el Señor me reveló que no era eso lo que tenía para mí. Tenía algo mejor todavía.
Entonces,
gloria a Dios. Pero entonces la importancia de pedir conforme a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos va dando eso en el corazón. Él es el que va poniendo el deseo que realmente debemos de tener, y nosotros le podemos pedir al Señor que cambie nuestro corazón, para que nuestro corazón sea moldeado conforme a la voluntad del Señor, y poder pedirle confiadamente para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la voluntad de Dios es la voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y esa es la voluntad entonces que queremos que se ejecute en nuestras vidas. Y cuanto más entonces dice, si le pedimos al Espíritu Santo. Y bueno, no fue fácil, porque fueron 2 años de orar, ayunar y seguir pidiendo, pero es que lo bueno cuesta.
Amén.
¿Verdad? Entonces hay que seguir orando, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se ejecute.
Amén, gloria a Dios.
Entonces dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tenemos que pedir el Espíritu Santo. Y tal vez la expectativa de venir a este lugar, a Montesanto, es porque sabemos de, y porque ya hay un historial de las manifestaciones de lo que Dios ha hecho en este lugar, y entonces ya cuando decimos campamento Montesanto sabemos de que algo va a suceder, sabemos de que el Espíritu Santo va a obrar de una manera tal vez como no la vemos todos los días. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se manifieste en el templo donde nosotros nos reunimos, sino que es la voluntad de Dios. Y va a suceder lo mismo en el templo donde nos reunimos de manera constante. Solo que tenemos que seguir pidiendo con fe. Y ya hemos visto, porque Dios está obrando, y hemos visto las manifestaciones de Dios. Y aquí van a subir personas que van a venir a dar testimonio acerca de las cosas grandes y cosas maravillosas que Dios está haciendo y va a hacer en sus vidas.
Amén.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea dado. La promesa está allí, hay que pedir, se nos va a dar, buscar y vamos a hallar, llamar y se nos va a abrir esa puerta. Y ahí me va a disculpar si yo insisto con esto. Hace 2 años dimos un testimonio acerca de qué nos había sucedido después de salir del campamento. Yo creo que muchos de ustedes van a decir: no, ya va el hermano Luis contando acerca de la columna de fuego y de la columna de humo y lo que les pasó y los bomberos, y que ahora lo están buscando los bomberos porque no encuentran la bendita columna de fuego. Pero por si no se recuerda, yo se lo voy a contar en un momento. Dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, la promesa está allí del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir ese derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28 y 29. Ese es un texto o una palabra que usted conoce, que usted ha leído. Dice Joel, capítulo 2, verso 28 y 29: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Amén.
Y esos días los estamos viviendo. Amén. Entonces, en cualquier momento, eso se va a manifestar. En cualquier momento se va a suceder. Y ya lo hemos visto aquí. Lo hemos visto también allá en el templo en Villanueva. Solo tenemos que seguir creyendo y seguirlo pidiendo, porque eso se va a mover de manera constante. Eso se va a suceder, derramamiento del Espíritu Santo. Y luego dice en los versos 30 al 32: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado.
Amén.
Nosotros hemos recibido el llamado.
Amén.
Y estamos aquí. Y es como que si le sustituyéramos monte de Sion por Monte Santo.
Amén.
O por Villa Nueva.
Amén.
Y ahí es donde se va a suceder ese derramamiento. Y todo aquel que invocar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, será salvo. Y nosotros tenemos esa oportunidad.
Amén, aleluya.
Y entonces, ¿cuál es la historia? Ok, íbamos saliendo hace creo que aproximadamente año y medio, sí, creo que fue el año pasado, sábado de Semana Santa, íbamos saliendo con mi esposa y con mi hermano Andrés, y íbamos en nuestro vehículo de regreso. Habíamos salido del servicio del sábado en la noche de aquí de Montesanto, y nos íbamos de regreso a San Pedro Sula, a nuestra casa. Y en lo que íbamos en el camino, íbamos pasando cerca del CIP Buenavista. Y entonces usted sabe, hay una curva, hay un puente peatonal y luego está la entrada a la colonia Siboney, creo que es, y usted sigue avanzando, está una gasolinera y hay un terreno baldío. Desde hace como tal vez unos 2 kilómetros atrás, veníamos viendo, íbamos los tres, íbamos viendo en nuestro carro cómo íbamos avanzando, y entonces se miraba a lo lejos algo iluminado, se miraba fuego y se miraba humo, y era una columna que era desde el suelo hasta el cielo, o sea que llegaba hasta arriba. Nosotros íbamos avanzando y aquello se iba siendo más grande, se iba siendo más grande, hasta que llegamos a la curva y en el terreno baldío que le digo, al lado de la gasolinera, entonces vemos que hay un fuego como de 10 metros de alto, 100, 200 metros de ancho, y luego donde terminaba la punta del fuego, que era ya lo suficientemente grande, comenzaba una gran columna de humo que llegaba hasta el cielo. Aquello era tan grande, tan iluminado, y daba miedo ver eso, porque eso iba avanzando hacia la carretera. Y lo que nosotros pensamos inmediatamente con nuestra mente humana, con nuestra mente natural, es, hey, hay una gasolinera ahí, hay un fuego que sigue avanzando, el fuego va a consumir la gasolinera. ¿Qué hicimos? Dimos la vuelta en U y nos fuimos a los bomberos. Entonces nos fuimos a los bomberos y cuando dimos la vuelta en U, volteamos a ver y vemos que el fuego va más cerca todavía de la carretera. Iba avanzando aquello y los tres lo vimos, para que no digan de que estamos que andábamos con hambre o que andábamos viendo algo que no estaba ahí. Íbamos entonces, nos fuimos donde los bomberos, me bajo yo del carro, voy corriendo a los bomberos y le digo, mire señor bombero, hay un fuego ahí que es grande, sigue avanzando, hay una gasolinera al lado, la va a explotar, algo va a suceder ahí, usted tiene que moverse con su camión a ir a apagar eso. Y entonces, ok, ¿cómo se llama usted? Luis Gerardo Flores Morales, su identidad 0401, y le dije el resto. ¿Y su número de teléfono? Sí, se lo dije, entonces ya se lo dicté, lo apuntó. No se preocupe, don Luis, nos vamos a mover en este momento. Muy bien, entonces me subo al carro y me preguntan ellos que estaban en el carro, ¿qué les dijiste? ¿Se movieron? Entonces yo les dije, sí, ahorita se van a mover. Pero yo no veo que se muevan. No se preocupen, ellos ya se van a mover. Nosotros arrancamos y nos fuimos de regreso en nuestro camino. Cuando vamos pasando de regreso una curva, ¿qué sucede? Ya no había nada. Aquel fuego tremendo, grande, y esa columna de humo había desaparecido. Y nosotros volteábamos a ver aquel lugar hacia el fondo y se miraba aquella colonia con las lucecitas, las casitas, como que nada había sucedido. ¿Qué pasó aquí? Lo primero que pensamos en nuestra mente natural, no, estaban tal vez quemando el terreno, tal vez estaban quemando café. Sí, porque hay una exportadora de café ahí cerca. O tal vez estaban haciendo un fuego de prueba o algo. Estaban limpiando el terreno. Seguimos avanzando. Cuando venimos al campamento el día siguiente, el domingo, veníamos por sí, por una vista, y volteamos a los tres a ver hacia el lado donde había sido el fuego. El pasto estaba verde. ¿Qué se espera usted ver después de un fuego de esa magnitud? Usted espera ver que hay ceniza, hay todo está destrozado, que hay muerte, y usted ve todo aquello verde, verde, verdecito, frondoso, bonito, el terreno. ¿Qué pasó aquí? Entonces ya entendimos, no, aquí hay algo ya diferente. Y cuando venimos acá, creo que fue mi mamá vino ese día, nos visitó ese día, y ellos creo que le comentaron al pastor. El pastor entendió inmediatamente. Eso era espiritual, eso no era en el mundo natural. Y luego aquí alguien escuchó, ¿que vieron qué? Una columna, ya mis hijos que estaban viendo. No le creo, señora, hermana, nosotros, otros hermanos que estaban aquí de otra iglesia, nosotros estábamos orando en ese momento y le pedimos una señal al Señor, y entonces vimos a lo lejos que se miraba una columna de humo. Ya éramos 5 personas que habíamos visto lo mismo.
Amén.
Entonces, imposible de que hubiéramos estado locos. Locos por el Señor, tal vez. Pero entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Dice en el texto, en Joel, lo acabamos de leer. Joel, capítulo 2, verso 30 al 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahí está. Ahí está la respuesta. Entonces, cuando yo leí eso, primero sentí un escalofrío, como que, wow, esto está bueno, esto está candente, esto realmente está, pero interesante. Habla en ese texto, en el 28 al 29, habla sobre un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y lo que va a hacer el Señor a través de su Espíritu Santo. Y seguidamente habla de que en esos días va a dar prodigios, va a hacer señales, vamos a ver columnas de fuego y de humo y muchas otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya estamos viviendo en esos tiempos. Y si 5 personas vimos eso, es porque eso está sucediendo. Las señales del Señor están presentándose. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir el Espíritu Santo para que Él sea derramado sobre toda carne, tal como lo dice la promesa, la palabra profética en el libro de Joel. Y luego lo reafirma Pedro en su predicación. Usted conoce el texto. En el libro de Hechos, capítulo 2. En el libro de Hechos, capítulo 2. Usted conoce el texto, lo hemos leído bastante, lo hemos estudiado. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense qué bonito dijera. Cuando llegó la semana morazánica, estaban todos en Monte Santo, unánimes, juntos. Estaban concentrados en un retiro en Monte Santo. Y que de repente, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cree usted que eso puede suceder aquí? Yo sí lo creo. Y esa es la promesa. Y yo sé que eso puede suceder. No me extrañaría que el día de mañana algo así sucediera. Y donde estemos unánimes juntos buscando el rostro del Señor. Como dice, buscadme y viviréis.
Amén, aleluya.
Y eso puede suceder. Y esto es lo más importante que nosotros podemos hacer. Dedicar este tiempo que tenemos libre, dárselo como una ofrenda al Señor. Y ni tan sacrificio que fuera, porque más bien venimos a que se nos dé lo mejor que nosotros podemos recibir, que es el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso.
Gloria a Dios.
Y luego dice entonces Pedro más adelante, siempre en el capítulo 2, en el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él ya les estaba dando una explicación a todos acerca de por qué ellos estaban hablando otras lenguas. Y la gente decía, no, es que están borrachos. No, él les aclaró directamente. Les dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ojo, creo que recientemente hubo Amén. Un eclipse lunar, ¿verdad? Y había una luna roja.
Amén.
Solo se los pongo ahí.
Amén.
Antes que venga el día del Señor. grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Pedro lo reafirma. Él agarró la promesa y dijo: se derramará el Espíritu Santo. Ocurrió hace que tal vez unos cerca de unos 2000 años. Se hizo la manifestación y comenzaron a activarse los dones. Empezaron a hablar en otras lenguas y ellos comenzaron a hacer milagros, prodigios, habían sanidades, ellos hablaban palabra de ciencia, es decir, eran manifiestas las obras del Espíritu Santo en ellos en esos días. ¿Y por qué no va a suceder eso en estos días? ¿Qué diferente hay de aquellos días con respecto a estos días? Ellos estaban reunidos, estaban orando, estaban consagrados al Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos reunidos, unánimes juntos. Estamos escuchando la palabra. Estamos viendo las promesas. Estamos entendiendo y abriendo nuestros ojos espirituales para ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Estamos buscando el rostro del Señor. Estamos consagrándonos al Señor. Estamos buscando, como dice el texto ahí, buscando el rostro de Dios. Entonces, la expectativa para mí debe estar aquí arriba o más arriba de ese techo, porque algo puede suceder, algo va a suceder. Amén. Solo es que lo pidamos y lo vamos a recibir.
Amén.
¿Usted lo cree?
Amén.
Dice luego siempre en el libro de Hechos, en el capítulo 10, la historia de Cornelio y de los justos que se reunían con él. Así le vamos a dar el título. Hechos capítulo 10, verso 1 al 4. Usted conoce, ¿verdad? Cornelio. Usted sabe la historia. Dice Hechos 10, del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bonito lo que le pasó a Cornelio.
Amén.
Decía, le dijo este hombre que era de aspecto como ángel de Dios: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Anoche cuando yo estaba revisando este texto acerca del derramamiento del Espíritu Santo, se me vino a mi corazón Cornelio. Entonces yo empecé a leer. Yo no me recordaba todo este texto, pero yo empecé a leer esto y entonces supe, no, esto tiene que venir de Dios. Esto no es porque yo me lo estoy inventando, no es porque estaba armando una predicación bonita, sino que si yo sentí en mi corazón y luego veo que dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, es porque también nos podemos apropiar de eso. ¿Cuántas oraciones, cuántas ofrendas, cuánto trabajo usted ha hecho para el Señor de todo corazón? Todo eso ha subido a memoria de Dios.
Amén.
Y cuánto más entonces, ¿cómo Dios no le va a dar ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios no le va a activar esos dones que están en usted? Porque los dones son irrevocables. Los dones están ahí y Dios nos dio a cada uno ciertos dones para que entre todos podamos conformar el cuerpo de Cristo. Cada uno cumple una función diferente. ¿Para qué? Para que podamos complementarnos y conformar el cuerpo de Cristo. Y todos entonces estamos unidos en oración, pidiendo a Dios que active esos dones, que haga ese derramamiento del Espíritu Santo. Y lo hemos visto innumerables veces, cómo aquí se ha dado la liberación, cómo hemos escuchado la palabra profética, cuántos aquí no hablan lenguas y cuántos aquí tal vez quieren hablar lenguas y todavía no se les ha presentado la oportunidad. ¿Cuántos aquí han logrado hacer interpretación de lenguas? ¿Cuántos han hecho milagros o han visto sanidades que han surgido a través de la oración y la imposición de manos? Hemos visto todo eso aquí y vamos a seguir viendo cosas más grandes todavía. Porque dice el Señor Jesucristo que cuántas cosas más grandes de lo que yo hacía van a hacer aquellos que crean, y nosotros hemos creído. Entonces, si el Señor Jesús lo dijo, yo sí le creo, y el nombre de Jesús es poderoso. Y entonces yo sé que si yo voy a orar en el nombre de Jesús, y ahí decía que cosas más grandes vamos a ver y vamos a hacer de lo que hizo el Señor Jesús, entonces prepare su expectativa, porque su expectativa tiene que estar bastante alto.
Amén, gloria a Dios.
Créalo.
Amén.
Y eso es lo que quiero que hagamos. Creamos, tengamos esa expectativa, porque va a suceder. Más adelante, entonces, en el capítulo 10, en el verso 24 al 29, siempre en Hechos, Hechos 10, 24 al 29, seguimos con Cornelio. Se le aparece el ángel, dice que ha subido a memoria de Dios todo lo que él ha hecho. Era un hombre considerado como justo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hizo él? Le dio una dádiva que era espectacular. Le dio una dádiva que era el Espíritu Santo. Y entonces hizo que se le apareciera y le dio instrucciones: anda a buscar a Pedro. Y a Pedro del otro lado le dijo: te van a venir a buscar unos hombres, no los rechaces, andate con ellos. Ese fue el mandato del Señor. Entonces él entendió, o iba entendiendo a través de la revelación que le había dado el Señor, de que el derramamiento del Espíritu Santo también se iba a dar en aquellas cosas que él consideraba inmundas. Y entonces lo llegan a buscar, Pedro se va con ellos, y entonces dice el texto: al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio no sabía. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué le estaba diciendo? No me tenés que adorar a mí. Yo también soy un hombre como tú, como vos. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio sabía que si había tenido tal visión, algo iba a suceder. ¿Y qué hizo él? Llamó a todos aquellos que creían, que también hacían oración, que también necesitaban de Dios y que también daban su ofrenda, su limosna, tal vez como lo dice el texto. Él los llamó y los convocó y les dijo: algo tiene que suceder aquí. Les elevó su expectativa. Algo iba a suceder ahí. Cornelio ya los tenía listos, y dice que había bastante gente. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Continúa en el verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Continúa en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. Está hablando de que fue escuchado, fue oído, de que hay un hombre que se le llama Jesús, que él era de Nazaret, y que él fue ungido con poder por el Espíritu Santo del Dios Altísimo, y que él entonces andaba predicando las buenas nuevas, y le andaba predicando a la gente y le decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y eso, ese era su mensaje principal. Le decía a la gente: arrepiéntase. Y de añadidura, sanaba enfermos, mostraba el poder de Dios, porque Dios se lo ordenaba, porque era mandato de Dios. Y él estaba haciendo la obra, predicando el mensaje del arrepentimiento para que la gente se convirtiera de sus malos caminos y se volvieran hacia Dios. Y él estaba ungido por el Espíritu Santo, y en él se hacían señales, milagros, habían sanidades, había palabra de sabiduría, había palabra de conocimiento, de ciencia, había fe engrandecida en la medida que Dios se la había dado. Me imagino que habían lenguas, interpretación de lenguas, todo le era conocido al Señor Jesús. Y de él se está hablando, y fue oído acerca de él. Y él se reveló después de que resucitó ante aquellos que estaban en su núcleo. ¿Pero qué les encomendó? Vayan a las naciones y hagan discípulos de las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les mandó y les dio una gran comisión, que es la que nosotros conocemos. Y la vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Usted la puede leer después. Al final habla acerca de la comisión que el Señor Jesús nos dio. Y entonces Pedro le empezó a explicar aquello de Jesús, que fue resucitado, que fue ascendido al cielo y que él envió el Espíritu Santo para todos aquellos. Y mientras Pedro estaba en aquella elaboración de aquel mensaje, aquella predicación que le estaba dando a aquellos gentiles, ¿qué sucedió? Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo se había venido, se había derramado sobre aquellos gentiles.
Amén, aleluya.
Nosotros no somos judíos, somos también gentiles. Y vemos de que ya hay un registro de que en los gentiles también se da esto. Yo sé que ya muchos lo experimentamos, pero siempre queremos más. Siempre queremos más de ese derramamiento. Siempre queremos más de esa presencia de Dios en nuestra vida. Siempre queremos más, porque nuestra sed del Señor, Él mismo provee para que esa sed sea saciada, para que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros y que nosotros podamos recibir de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? dice entonces: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, también se le abrirá. Esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Apropiémonos de esa palabra, busquemos, porque ahí dice: buscadme y viviréis. Y ese es el tema central de todo este retiro, para que nosotros nos dediquemos a buscar a Dios, nos dediquemos a buscar su rostro. Y la expectativa tiene que estar muy alta, porque Dios algo va a hacer. Algo va a suceder. Y solamente es que lo creamos con fe, de que tenemos la fe puesta en el Dios Altísimo, el creador de todo esto que vemos, el creador nuestro, de nuestro Padre Celestial. Y ese mismo Dios es el que va a hacer que las cosas sucedan. Y algo va a suceder. Yo le invito a que se ponga de pie.